buenos días, muy buenos días al equipo ahí y a la audiencia.
¿Te abrigaste, doctor, hoy?
Sí, por supuesto. Hay que cuidarse de las patologías respiratorias luego que son,
sí, que son
típicas de la época más esta maldita cuestión de la pandemia.
Sí, creo que vamos a vivir por un largo tiempo con este modo COVID de vivir, de cuidarnos, de tomar las precauciones a fin de evitar caer un poco en este virus, doctor.
Así mismo es, así mismo.
Doctor, de acuerdo a su ya vasta experiencia en el tema de la salud mental, ¿qué es lo que de repente puede causar que una persona, y más todavía, no quiero tomar como ejemplo, ¿verdad?, lo que sucedió en Capiatá, pero muchas veces tendemos que hacerlo, personas que se dedican al rubro policial, pero pareciera como que se, en algún momento, pierden la cabeza, como se dice comúnmente, y cometen este tipo de actos tan, tan lamentables? ¿Qué es lo que de repente puede que suceda en la mente de una persona, doctor?
Bueno, primero que estas cosas que ocurren así no son cuestiones así que no tienen antecedentes, que son rasgos de conducta o comportamientos raros que después, a posteriori, uno comienza a decir, es lo mismo que pasa con el suicidio, ¿verdad? Que, así yo ya estaba luego, ya se decía luego. Y entonces, primera cuestión que hay que entender, que cuando hay manifestaciones raras en el comportamiento, hay que tomar las medidas adecuadas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, lo que pasa es que entran a profesiones así tan delicadas como ser policía, así como lo mismo sería ser piloto de una línea comercial o ser médico cirujano. Hay profesiones que exigen un nivel de salud mental superior al resto de las personas, con responsabilidades, porque están al cuidado de la vida de otras personas, por lo cual primero que tienen que estar bien de la cabeza cuando ingresan a la formación. Segundo, que tienen que tener un tipo de comportamiento en su vida, por ejemplo, el tema de abuso de sustancias, el tema de cómo va manejando situaciones de estrés, etcétera, que se tiene que monitorear. Y esto quiere decir, cuando entró a la institución policial o entró a alguna línea aérea, las líneas aéreas hacen eso, ¿no? De las evaluaciones, le hacen test toxicológico para ver si se intoxican, etcétera. O sea, que hacen un control permanente del estado de la salud integral. Y salud integral comprende también el tema del capítulo salud mental, digamos. Que es lo que no se hace. Entonces, entra una persona que ya no estaba luego bien de la cabeza, digamos, ¿verdad? Ya zafó ese primer filtro, que es un criterio de selección, que si se hace una buena evaluación de la salud mental se pueden identificar rasgos que presuponen que es una persona de riesgo. Si bien es cierto que la psicología y la psiquiatría no son disciplinas que permiten un nivel de certeza en sus conclusiones, cuando la cosa es muy evidente, por supuesto que se puede identificar, y entonces esa persona ya no entraría. Se le puede decir que vaya, no sé, se le puede sugerir tratamiento, etcétera, etcétera, pero sería un primer filtro. Uh-huh. Y el segundo, si una vez que entró a la carrera o entró a la profesión, entonces la institución o la empresa tiene que tener un sistema de monitoreo permanente para evitar que un funcionario que estaba teniendo algún tipo de problema de repente no pueda manejar la situación de estrés, se intoxique, como pasó con este guardia que mató a una jueza en su despacho y que ya tenía antecedentes de consumo, etcétera, etcétera. Se intoxique y entonces detona eso y hace una explosión que después todo el mundo comienza a decir ya estaba luego mal y ya se le veía luego, etcétera, etcétera, y no se hizo nada.
Claro, doctor, le interrumpo y me gustaría consultarle porque me quedó en la cabeza algo muy muy importante. Cuando la persona presenta algunos síntomas o características y se tienen que tomar las medidas, ¿a qué específicamente uno puede, o cómo, por ejemplo, uno puede percatarse de eso, o en qué consiste estos síntomas?
Bueno, primero que uno, la conducta, cuando uno le conoce a la persona,
sí,
es más o menos predecible, digamos. Por eso toda la gente dice que más o menos todos somos medio psicólogos. Que uno le conoce al compañero de trabajo por la cotidianidad, por lo que comparte, sabe cómo es, sabe que es pichado, o sea, le psicologa, como dice, hablando bien y mal, ¿verdad?
Sí.
Entonces, este cambio en el comportamiento, que una persona que habitualmente es jovial, es simpático, saluda, etcétera, etcétera, tiene algún tipo de cambio que llama la atención, tendría que ser, por lo menos dependiendo de la gravedad, del nivel, del tipo de cambio, etcétera, es una manifestación que muchas veces el compañero de oficina o el compañero de la camada policial, etcétera, si es el policía o el guardia o que sea, se da cuenta que su socio está mal. Y algunas veces le pregunta, che, ¿qué te pasa?, etcétera, etcétera. Y si está muy mal, debería informar a, no sé, el jefe de recursos humanos.
O al superior
o
inmediato.
A alguien, claro, al jefe inmediato, diciéndole, fulano, por ejemplo, fulano vino caure y vino con olor a alcohol al trabajo. Y te estoy hablando no solamente de la institución policial, te estoy hablando de cualquier institución. En los hospitales se funciona de esta manera. La persona está mal y los compañeros saben, y entonces se tiene que informar a algún nivel para que se tomen las medidas necesarias. Uh-huh. Imagínate un cirujano o un instrumentista, un anestesiólogo, lo que sea, que venga intoxicado al hospital, es un peligro para los pacientes. Y entonces cuando se notan estos cambios, que son cambios conductuales, o sea, pueden ser que viene intoxicado, que se duerme, o que se lo ve más triste, etcétera. Cualquiera de estas modificaciones, dependiendo de la intensidad y todo eso, tiene que ser informado el jefe inmediato superior a recursos humanos.
Sí, se da más este tipo de situaciones, o habría, por ejemplo, usando un término rápido, un ranking de profesiones que son vulnerables a este tipo de situaciones mentales, como por ejemplo, ya lo mencionaba usted, policías, médicos, pero ¿existe otra profesión más que de repente pueda representar, por ejemplo, posibilidades de problemas mentales?
Y las tareas de mayor exigencia de estabilidad emocional generalmente son las que hacen que las personas, primero las que tienen mayor capacidad de adaptación, ingresen. Sí. Pero son las personas más expuestas también. Te voy a decir un ejemplo. En este momento, por ejemplo, ser médico de un hospital de enfermedades respiratorias, pues meter al personal, a todo el personal, no solamente los médicos, a un nivel de temor al contagio, etcétera, que va a alterar su salud mental necesariamente. Va a exigir un mayor esfuerzo de adaptación, va a exigir que pueda tolerar ese miedo, etcétera. Y aparte de eso, el tema de la cuarentena, que cambia la rutina, o sea que son todos factores estresores. Y entonces, las personas que tienen mayor responsabilidad en sus funciones son las que están más expuestas a que en determinado momento hagan una crisis, colapse, digamos.
Sí, totalmente. Y es triste nomás, ¿verdad? Porque muchas veces creo que se ignora algo muy importante, que es justamente el estudio psicológico en las instituciones, en las empresas, porque más allá de que no se hace, uno nunca sabe qué tipo de personas está contratando, doctor.
Perdón, se fue la onda.
No, decía nomás de que es muy importante poder hacer este tipo de estudios toxicológicos, estudios mentales, psicológicos, porque uno nunca sabe qué tipo de persona está introduciendo, no solo a su empresa, sino a su familia y otras situaciones.
Así mismo. Bueno, el criterio de ingreso debería contemplar, obviamente, la posibilidad de una buena evaluación del estado de la salud de la persona, entendiendo salud como salud integral, no solamente que esté bien el peso, que no tenga presión arterial alta, etcétera, etcétera, sino que esté bien en la cabeza, digamos. Y eso habitualmente no se hace. O si se hace, se hace de alguna manera muy light.
Y sí, que creo que es algo que tenemos que comenzar a investigar. Y principalmente, creo yo, doctor, y no es por cargar la tinta, como se dice, pero creo que en el sector policial creo que es más que necesario que se hagan este tipo de exámenes para evitar justamente este tipo de tragedias.
Bueno, cualquier persona que anda por la calle con un arma a la cintura tiene que estar bien de la cabeza, ¿verdad? Y la institución a la que pertenece tiene que garantizar eso.
Totalmente.
Y la única garantía es teniendo un dispositivo que evalúe no solamente el ingreso, sino que evalúe la permanencia. Y cuando hay situaciones de riesgo, etcétera, y bueno, cuando un personal que estuvo envuelto, uno ve las películas, ¿verdad? Y en las películas, después de un tiroteo, y eso en general, en todas estas series policiales, le recomiendan ir al psiquiatra o al psicólogo para ver cómo quedó.
Sí.
Es muy frecuente eso en las películas de detectives y en las series policiales, ¿verdad? Sale como una rutina, estuvo en un tiroteo y entonces tiene que ser evaluado el impacto, bla, bla, bla. Y yo creo que eso no se hace acá, ¿verdad?
Evidentemente que no. Doctor, le agradezco como siempre y valoro mucho el tiempo que nos brinda, las informaciones y principalmente tocar tema que debería tocarse en otros ámbitos y en otros aspectos. Que tenga buen fin de semana, doctor.
Igualmente para usted, para el equipo.
Muchas gracias, el doctor.